8 minutos.
Alfredo, a esta hora nos complace saludar al expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez, a quien lo tenemos en línea. Senador, muy buenos días, ¿cómo amanece hoy?
Muy buenos días, les agradezco mucho, los saludo a ustedes, Sonia, Andrés, Alfredo, Catalina, muchas gracias.
Bueno, muy pues rico que nos dé esta oportunidad, expresidente, hablar con usted directamente sobre todo lo que está pasando ahora y pues lo que usted está implementando con respecto a la campaña de no a los acuerdos de paz. Yo quiero primero saber cuál es el sentimiento que hoy le embarga, qué es lo que siente hoy después de que el lunes 26 de septiembre se firmó finalmente este acuerdo entre las FARC y el gobierno nacional.
Preocupación por el futuro del país. Porque los acuerdos tienen unos problemas de impunidad, de legibilidad política, de máximos responsables de crímenes atroces, que eso genera mal ejemplo. Un problema de restricción de libertades peligroso para el futuro y un problema de captura de la economía privada que puede traerle más crisis social al país en el futuro, parecerse a Venezuela. Por eso nosotros los del no, que queremos la paz, le decimos solidariamente a los del sí, que nosotros estamos en desacuerdo con los textos de La Habana.
Expresidente, ¿por qué corregir estos acuerdos? ¿Por qué dice usted que le está haciendo daño a la democracia?
Mire, si usted ve el capítulo ese que dice que le van a dar protección a los desmovilizados de la FARC, uno lo aprueba, hay que darles protección. Pero lo que sigue de ahí es muy dañino porque dicen lo siguiente: que los van a proteger con gente armada de la FARC, que ese organismo de protección podrá ejercer supervisión sobre las hojas de vida de los empleados públicos, sobre las compañías privadas de vigilancia, que se unen Estado y FARC para combatir sucesores del paramilitarismo. Ah, entonces, como lo hicieron a principios de los 90, PP y gobierno, y crearon ese daño tan grande de engendrar criminales como Don Berna, que casi el gobierno nuestro no lo pone preso y casi no lo extradita. O sigamos, amigos, imagínense, cuando yo llegué a la presidencia, según personas como Salud Hernández, independiente y crítica mía, ha dicho que los paras iban ganando. Si yo me hubiera hecho el de la vista gorda, los paras habrían derrotado a la FARC. Prefería el camino institucional, combatirlos a todos. ¿Cómo no me va a preocupar a mí que a las ONGs, que hay muchas con sesgo de izquierda, que no son imparciales, en el artículo 48 de los acuerdos les dan la posibilidad de acusar militares, policías y civiles, y que sus acusaciones van a tener el mismo peso de la justicia? Esto para decirles que tras de la protección a la FARC, que nadie se opone a ello, crean una policía política que amenaza restringir libertades, para no hablar de ese mal ejemplo de la impunidad total, de la elegibilidad y de lo que yo llamo la captura de la economía.
Senador Uribe, ojalá que su agenda lo permite, nos acompañe acá en el estudio, sería muy grato tenerlo aquí y poderlo, no sé, que se siente con nosotros, mirarlo a los ojos y escucharlo. Usted acaba de hablar de la institucionalidad y usted la ha defendido como presidente y ahora como senador. La pregunta es muy simple, ¿va a aceptar los resultados de este plebiscito el domingo apenas se conozcan?
Mire, si lo que están pensando es que el sí es la derrota de Álvaro Uribe, eso no me preocupa. Yo tengo 64 años, he vivido 128, soy sobreviviente por milagro de 17 atentados, tengo este pelo irreversiblemente blanco, como dicen en el campo, plátano maduro no vuelve a verde. A mí me preocupa el futuro de Colombia. ¿Qué sigue si gana el sí? Inmediatamente se activan las facultades del presidente de la República para incorporar por decreto todo lo que ha acordado con la FARC en materia de ley, y sube eso a la Constitución. Entonces, sustituimos la Constitución colombiana por un acuerdo entre FARC y Santos que sustituye de 297 páginas. Llega un gobierno en el 2018 y dice, esta economía está muy mal con este tema de expropiaciones. 25 materias económicas y sociales en las cuales el Estado no podrá tomar decisiones sin un visto bueno previo de comunidades influidas por FARC. Más impuestos, los colombianos empobrecidos. Diga un gobierno, hay que cambiar esto y va a ser mucho más difícil estando eso en el nivel de la Constitución. Si gana el no, se puede decir, mire, déle facultad de protección a FARC en aras de la paz. Exíganle cesar todos los delitos, incluido el narcotráfico y la extorsión, y corrijamos los acuerdos.
Pero no me contestó si sí o si no, perdóneme, senador.
Ya le dije las consecuencias de si gana el sí. Y también le digo esto, él no ha sido víctima de innumerables trampas, ustedes lo saben. Redujeron el umbral del 50 al 13%. Eso es una trampa, queridos amigos. 297 páginas en una sola pregunta. Temas tan diversos. Negaron la publicidad oficial. Abunda sí para el sí y la negaron para el no. El presidente no permite debates. Presionan a alcaldes y a gobernadores para que, si quieren recursos de regalías, voten por el sí. Aquí puede ganar el sí, van a dejar lastimada la democracia. Le van a hacer un enorme daño, estimados amigos. Ahora, lo que nosotros sí seguiremos luchando, pase lo que pase, es para que no conviertan a nuestra patria en una Venezuela. ¿Usted ha visto, ha oído la altanería de la FARC esta mañana? Si tienen esa altanería con tal, esa altanería exigiendo amnistía total, que ya se la dieron, porque aún por los delitos más graves, no tienen que discutir hasta la amnistía para el narcotráfico, que ya se las dieron, y para los delitos más graves se las dan disfrazadas. Si tienen esa altanería ahora, desafiando al fiscal, etcétera, cuando todavía no han ganado el plebiscito ni han incorporado eso a la Constitución, ¿qué será cuando estén mandando?
Senador Uribe, usted en diferentes trinos habla y nos lo está diciendo ahorita acerca de esa falta de garantías que ustedes tienen para implementar la campaña del no. A mí me gustaría que de una manera pedagógica hagamos esa diferencia de lo que hoy va a pasar, de lo que mejor el domingo va a pasar con el plebiscito y lo que usted implementó en su momento con el referendo de 2003. Porque usted de alguna manera pues dice que no hay garantías en cuanto al tema de la pregunta, en cuanto al tema del umbral, el tema de la financiación, de las campañas, el tema también de esos espacios en los medios de comunicación para las campañas. Entonces, ¿qué diferencia había en su momento cuando usted quiso implementar el referendo con lo que va a pasar con el plebiscito?
Nosotros hicimos un referendo contra la politiquería, la corrupción, que proponía la muerte política de los corruptos, reducir el tamaño del Congreso, congelar el gasto público y sus salarios, salvo educación y salud. Y cumplimos todas las normas. La primera norma que cumplimos es que no coincidió con un día electoral. Cuando Santos propuso un referendo, cambió la norma para que coincidiera con un día electoral. Primera trampa. Pero así todo se quitó al referendo, porque el referendo exigía pregunta por tema. En este plebiscito debieron tener varias preguntas, siquiera una por capítulo. Seguramente muchos habrían dicho, si me preguntan por pacto, que sí. Pero si me preguntan por el capítulo de justicia, digo que no, porque no estoy de acuerdo que los violadores de mujeres no tengan sanción adecuada y sean elegibles. Nosotros tuvimos 16, 17 preguntas. Aquí hay una sola. Nosotros no intentamos siquiera modificar el umbral. Al contrario, hubo otra trampa, porque en el umbral tuvieron en cuenta las cédulas de los militares que no podían votar. 700.000 cédulas que estaban expedidas, pero no repartidas. Y además no tuvieron en cuenta otra cosa, no descargar de 42 mil militares que no podían votar. Este gobierno bajó el umbral del 50 al 13%. El gobierno nuestro facilitó todo lo de la abstención. Había un programa de los maestros que pedían la abstención. Nosotros nunca ofrecimos recursos, como el gobierno va a Barranquilla a sobornarla, respetar la dignidad de los barranquilleros. Y a pesar de que la alta votación por las preguntas es mucho más de lo que se exige ahora, solo pasó una que tuvo más de 6 millones de votos por el sí, estimados comunicadores de esta emisora de la Universidad Distrital, que tanto les agradezco estos minutos.
Senador, ¿no debió ser mejor que usted, como cabeza del no en este momento, y su partido, el Centro Democrático, se hubieran ido por la abstención que por el no, por la premura del tiempo? Todo se dio esta campaña en un mes. Ustedes hablan de que el gobierno ha tenido toda la posibilidad y todas las garantías para la publicidad y también para informar sobre el sí, y ustedes no lo han tenido. Ahorita vemos las encuestas y vemos que las encuestas está ganando el sí, y en menos de 3 días que quedan, 4 días que quedan para las elecciones, es muy difícil que él no remonte ese sí. ¿No hubiera sido mejor jugarle a la abstención, expresidente?
Probablemente, pero eso lo definió el partido. ¿Qué pasó con la abstención? La abstención ha sido una garantía en nuestra democracia, pero aquí dejó de ser garantía, porque dejó de ser competitiva. Una garantía democrática, una opción democrática, tiene que ser competitiva. Y aquí, al bajar el umbral del 50 al 13, le quitaron la competitividad a la abstención. Además, el Consejo Electoral dijo que no se podía promover la abstención, y quitaron también el renglón del voto en blanco, queridos amigos. Entonces el partido dijo, así este plebiscito, que es legal, pero ilegítimo, esté lleno de trampas, nos toca dar la lucha con coraje.
Señor Uribe, su nombre va a quedar en la historia como un hombre que ayudó mucho a este proceso de paz. Fue bajo sus dos presidencias que la guerrilla se vio diezmada, pero además usted buscó vasos comunicantes. Henry Acosta da buena fe de eso, y que prácticamente lo que hizo Santos fue una continuidad. A pesar de eso, ¿usted por qué no apoya este proceso de paz? Sabiendo que usted también liberó a Rodrigo Granda, que los desmovilizados tuvieron muchos beneficios en su momento.
Que había cárcel. Los mayores responsables de paramilitares y de guerrilla movilizados en mi gobierno, los cárcel. Los mayores responsables fueron hasta 8 años. Me dicen, un poquito, razón tienen mis críticos. Ahora ni un día de cárcel. Ya me preocupa la cárcel por Timochenko o por Santrich. Me preocupa por el mal ejemplo que se le da a las nuevas generaciones colombianas. Yo nunca habría permitido que Carlos Salvatore Mancuso pudieran ser de Colombia. Claro, yo autoricé a Henry Acosta. Me gusta que ustedes lo digan, porque muchas veces algunos comprenden mal esto y dicen, sí, es que como militar y guerrerista está en contra de los acuerdos. Me gusta que ustedes reconozcan los esfuerzos que se hicieron. Yo no hice solamente, hice 20 por la liberación de los estados y muchos por la paz, con unas que se llamaban los inamovibles. Yo no era capaz de firmar este acuerdo de entrega FARC o Santos.
Presidente, dos cositas. ¿Qué piensa usted de que la Unión Europea sacó a las FARC de la lista de terroristas? ¿Y qué piensa de esa imagen o ese encuentro que tuvo el secretario de Estado John Kerry con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro?
Me dio mucha tristeza ver que estos países son tan condescendientes con la FARC, Maduro, y son tan débiles y faltos de compromiso al dar a la nación de Venezuela. Sentí muy pesa. Europea, Francia, Bélgica, que han sufrido estos atentados, nunca le darían impunidad a ISIS. Y nosotros, ¿cuántos atentados sufrió nosotros aquí? Y vienen a recetarnos aquí la fórmula de impunidad que yo nunca le daría a los terroristas. Estados Unidos nunca habría permitido la elegibilidad a Bin Laden. Entre el Perú, que es el más duro contra el terrorismo, viene aquí a apoyar eso, cuando ellos no permitirían que Abimael Guzmán, el cabecilla de Sendero, fuera elegible o tuviera esa impunidad. Vivir para ver, que yo quiero terminar con esto, mire, a los jóvenes, porque ustedes son un emisor universitario. Colombia necesita libertades. Yo creo que aquí, con toda esta altanería, con toda esta pedantería y prepotencia de la FARC, ese capítulo de policía política, podemos poner en riesgo las libertades. Aquí se crean muchos obstáculos para que florezca la inversión. Los estudiantes necesitan, los jóvenes colombianos, libertades e inversión, para que, teniendo una buena educación, el país les dé oportunidades. De lo contrario, se tienen que ir a buscarlas afuera. Premiar al estudiante pilo da buen ejemplo, pero premiar al pillo y no sancionarlo da mal ejemplo. Me ha dado mucho gusto contestar estas preguntas de ustedes. Les agradezco enormemente mi respeto, porque son una...
Senador, quiero preguntarle sobre el tema de el ofrezco o pido perdón. Lo que le estuvimos escuchando el día lunes a Rodrigo Londoño en Cartagena. ¿Para usted qué es o no es un perdón lo que él ofreció?
Sí, si no tuve la otra pregunta, porque tenía una reunión aquí con una delegación de España a las 9 y son las 9 y 5. Pero les agradezco mucho a ustedes, le contesto breve. Primero, la FARC nunca ha expresado arrepentimiento. Ahora hablaron de palabra perdón por los sufrimientos de las víctimas, por los posibles sufrimientos, realmente. Joaquín Gómez de la FARC ha dicho que no es la FARC la que tiene que reparar, que es el Estado, imagínense. Entonces a mí me dicen, muy importante esto del perdón de Timochenko, que ofreció, que pidió, yo no me quedo en la semántica. Cuando hay un perdón, no va acompañado de una expresión de arrepentimiento. Un perdón que sí va acompañado de una justificación del crimen, eso es simplemente por un cumplido social, por cumplir una regla protocolaria, pero no sincero. Permítanme despedir, porque estoy retrasado aquí en una reunión con unos delegados de España. Buen día y muchas gracias.
Senador, muchas gracias. Esperemos tenerlo próximamente y que sea un poco más el tiempo para entrevistarlo. Usted muy amable.
A usted muchas gracias.
Que esté muy bien. 9:05 minutos de la mañana. Era el expresidente, el senador Álvaro Uribe Vélez, hablando pues acerca de esos argumentos que da de por qué votar no al acuerdo de paz el próximo domingo. Ha hablado sobre estas faltas de garantías que tienen las campañas del no frente a la campaña del sí, que está liderando obviamente el gobierno nacional. Hizo esa diferencia entre lo que pasó con el referendo en su época en el 2003, cuando lo quiso implementar, y lo que pasa ahora con el plebiscito. Pues él dice que no tiene, en cuanto a la pregunta, la critica mucho porque induce, eso es lo que ha dicho el presidente, igualmente el expresidente, igualmente lo del tema del umbral, lo critica mucho, lo que ha hecho desde el mismo momento en que la Corte decidió esto.
Primero hay que aclarar lo siguiente, el sonido que teníamos no es no era problema de acá, sino era problema de desplazamiento del senador Álvaro Uribe Vélez. Se estaba desplazando, como decía él, a la reunión que tenía. Se nos queda mucho por preguntarle, pues hubiera sido más interesante o mucho mejor haberlo podido tener un buen tiempo aquí en una emisora universitaria, una emisora que ha querido tener a todas las personas del sí y todas las personas del no, y obviamente al doctor Álvaro Uribe Vélez, para que expresara pues de muchos temas que queremos que exprese. Esperemos a ver si él nos regala antes o después del plebiscito mucho más tiempo, porque hay muchas cosas más que preguntar. Yo tengo inquietudes grandísimas, y es que a principio, Andrés, de todo el cuento del proceso de paz, cuando el presidente Santos le dijo, venga, ¿por qué no nos reunimos? Venga, ¿por qué no va y se reúne con las personas en La Habana, negociadores? Venga, él dijo que no todo el tiempo. Trató de tender ese puente con el expresidente Uribe. Después dice, no, quiero que el presidente Juan Manuel Santos se siente en un debate con alguno de las personas cercanas a él. Tampoco el presidente Santos quiso aceptarlo. Después dice él, quiero sentarme yo en un debate con el presidente Juan Manuel Santos. Juan Manuel Santos le dice, ya no es el momento. Pues no Santos, sino el alto comisionado le dice, no es el momento. Después le dice el presidente, expresidente Gaviria, venga y debatimos los dos, y él dice, no señor, no voy a debatir con usted. Entonces ese tema me parece interesante, ¿por qué sí? ¿Por qué no? ¿Por qué en un momento sí, en otros momentos no? Otro tema importante es que yo, hablando en Cartagena con víctimas, tuve la oportunidad de entrevistar muchas víctimas y de hablar con muchas víctimas, y decían, hombre, al principio el discurso del expresidente Álvaro Uribe era bueno, era entendible, gustaba, y lo aceptábamos y estábamos pendientes de poder seguirle los pasos al expresidente Álvaro Uribe cuando él hablaba todo el tiempo de víctimas. Hablaba de reparación, hablaba de verdad, todo ese tema. Y después de un momento a otro, él y todas las personas del Centro Democrático que están liderando el no, no solamente ellos, sino hay varias personas como el exalcalde Jaime Castro y otros que no hacen parte ni son amigos de Álvaro Uribe Vélez, ¿por qué cambiaron el discurso? Ahora ustedes los ven y escuchan y son temas de narcotráfico, temas de impunidad, temas de castrochavismo, los temas de que no tenemos las garantías, los del no, de que hay una prueba, hay una agenda del terrorismo, que se le entregó el país a los terroristas, de que habrá más impuestos, de que el gobierno está amangualado con los criminales, que le parece el colmo que la comunidad internacional esté apoyando esto, entonces rechaza el apoyo internacional, que sí se quiere la paz por parte de los del no, pero que no así, que hay que renegociar el acuerdo. Y decían ellos, hombre, hace mucho rato no escuchamos hablar de las víctimas. Hace mucho rato no escuchamos hablar al expresidente Uribe con vehemencia sobre las víctimas. Y creo que ahí se perdió mucho de lo que había ganado el expresidente y él no, con el tema de víctimas. Están ya más en el tema de la renegociación, el tema más de la burla que está haciendo el gobierno, según ellos, bueno, en fin, de muchas otras cosas, y no que es el tema central. Ah, bueno, también hablan del tema de géneros. Todos esos temas que al unirse uno con otras personas, otros movimientos, hacen que terminen de cambiar el discurso, como sucedió con el pastor de Cartagena el fin de semana, que estuvo en la tarima con el expresidente Uribe y con el expresidente y con el exprocurador, que tuve la oportunidad de escuchar un rato, porque yo estuve ahí viéndolos a ellos, el señor Miguel Arrazola, que es pastor de una iglesia que fue fundada allá en Cartagena y toda esa cuestión, y todo era el tiempo de lo religioso y lo del diablo, porque así fue que se expresaron, que le estaban entregando el país al diablo, de que el problema de género, que bueno, en fin, todo ese tema, y dice uno, hombre, estamos cambiando el tema, estamos cambiando el discurso por la conveniencia de que nos están acompañando. Ahí es donde me entra a mí la curiosidad. Si usted se da cuenta y tiene la oportunidad, Andrés, de ver y Sonia y oyentes, el discurso de Uribe en Cartagena, el discurso de este pastor que les estaba diciendo, Miguel Arrazola, y el discurso del procurador, es un discurso con mucho tema religioso. Entonces, ¿hasta dónde es el llevar el tema de la paz por ese camino y desviar el tema principal, que son las víctimas? Aquí son las víctimas los que han puesto a los muertos, son ellos, no hemos sido nosotros los que han mandado a la guerra a sus hijos, son otros, no son los políticos. Entonces hay que ser coherentes también y pensar en las víctimas y en los discursos que terminan dando ellos ahí. El tema de las encuestas, de por qué se fueron con el no y la abstención, sabiendo que era muy poco tiempo y no iban a lograr convertir o doblegar esa posibilidad del sí que se venía trabajando desde hacía rato. Entonces no entiendo eso, y sí nos hubiera gustado poder hablar con él de muchísimos temas.
Es falta como de coherencia, porque piden espacios y se quejan que no hay garantías, que los medios de comunicación no le dan espacios a la campaña del no, y bueno, aquí sabemos que hay estatus para los medios de comunicación.
Lo que usted le preguntó a Andrés, o sea, vuelvo y la pregunta, vuelve la pregunta. Usted hace 8 días se lo preguntó a Pacho Santos, aquí sí, sentado en la mesa de trabajo. ¿Qué le contestó Pacho Santos con respecto a la decisión?
Lo reconocemos, claro.
Si usted ve, los discursos de varios miembros del no, son radicales, muy radicales. Pero hay otros cercanos a esos radicales que están doblando la píldora, que están diciendo, están aceptando cosas buenas del acuerdo. Es que yo no le he escuchado algo bueno a este acuerdo al exprocurador, o no se lo he escuchado al expresidente Uribe. No me cabe en la cabeza que no haya en 297 páginas algo bueno.
Sí, son muchos temas. Uno, no dijo nada sobre reconocer el resultado. Y no hay que decir dos mentiras. El señor Álvaro Uribe Vélez trabajó también por la paz. Fue durísimo con la guerrilla de las FARC, pero además, hombre, les dio una posibilidad de reinserción a muchos con unos sueldos importantes sin ningún juicio, que yo creo que ayudó muchísimo. Lo de la relación con Henry Acosta fue clave para llegar a la paz. Él liberó a Rodrigo Granda sin preguntar ni más, nada. Eso, Rodrigo Granda, él pensó que Francia iba a ayudar, que Ingrid Betancourt iba a ser liberada, en fin, él buscó también la paz, él habló muchas veces de cambiar la constitución, de reformarla, de darle espacio político, y uno siente que es un problema de egos, Alfredo. Usted habla del presidente Santos, que lo invitó. El presidente Santos, desde el primer discurso presidencial, se desligó de Álvaro Uribe Vélez. Él quiere ser aparte de Álvaro Uribe Vélez.
Sí, pero lo invitó a escucharlo, quería que hablaran cuando empezó todo el cuento de los discursos del expresidente de lo que se estaba haciendo en La Habana. Entonces le dijo, venga y charlamos, venga y le contamos, ¿por qué no se reúne con el comisionado? ¿Por qué no se reúne con los negociadores? En algún momento se lo dijo de la calle, venga, nos sentamos y hablamos.
Ah, yo le creo un poco más a de la calle, pero aquí entre nos, entre Santos y Uribe, lo único que hay es bronca. Hay un ánimo de pasar a la historia quién va a ser el presidente o más popular o más importante para Colombia. Ahí los egos no dan. Lo mismo con Andrés Pastrana. A Santos le falta altura con Álvaro Uribe Vélez, y a Uribe Vélez lo mismo con el presidente Santos. Le digo, o sea, cuando usted sabe que usted lo eligió como presidente gracias a los votos de Uribe, pues ahí le da mucha bronca que desde el primer momento se haya desligado. Usted habla del tema de las víctimas, Alfredo. Es que yo, realmente, aunque yo recuerde, pues es que para Álvaro Uribe Vélez ni siquiera había guerra. Él no reconocía que habían desplazados, ni que personas se habían adueñado de la tierra. No, cuando mataron a los pobres muchachos en Soacha, ¿qué dijo? No, esos muchachos no se fueron a recoger café. O sea, él a las víctimas las tiene, él siente uno que no las tiene como una prioridad. En cambio, el presidente Santos desde el primer momento sí lo hizo, y esa es una buena forma de tomar distancia con él. Lo que yo le quería preguntar es si camina o no la constituyente. Francisco Santos dice que sí. Hay otras voces que dicen la constituyente puede ser el camino para que Álvaro Uribe Vélez llegue al poder. Pacho Santos dice que está cansado, pero yo quiero escuchárselo al presidente Álvaro Uribe
claro
Vélez,
que lo ha dicho
si quiere llegar
veces,
o no.
Andrés, él siempre le ha apostado a una asamblea constituyente. Desde un principio él ve que es como la mejor salida, y que en eso, recordemos que en eso es lo que siempre concuerdan ellos, las FARC y el presidente Uribe, pues que parece inaudito, pero lo es. Es en un tema de que la asamblea constituyente también la pide las FARC, e igualmente el expresidente Uribe.
Sí, pero el cuestionamiento que le quisiera hacer es no solo la constituyente, sino si quiere volver a la presidencia. Él quiere aspirar a la presidencia.
No, pero ¿sabe qué? Yo lo noto, o lo ha dicho, yo estoy cansado. Usted me ve y mire la cabeza, la tengo llena de canas. A mí no me va a importar, cuando usted le preguntó si lo acepta o no.
Álvaro
a mí
Uribe
no me va a importar
Vélez,
después del
Álvaro
plebiscito,
Uribe Vélez,
si
no lo vamos
no.
a ver, no lo vamos a ver en Buen Retiro.
No, yo no.
Él va a estar todo el tiempo, hasta el último día de su vida, que esperamos que sea mucha, hablando de política, opinando, dirigiendo.
No, y el poder
así, se reduce. Así es sencillo. No lo vamos a ver, no vamos a ver nunca a Uribe como un Belisario Betancur.
Miremos a Correa, miremos a quién más, a Maduro, lo que fue Chávez. Yo no veo en ese mismo espíritu a Álvaro Uribe Vélez con una ansiedad de poder que le hace falta, que quiere estar allí liderando todo esto. Hombre, sobre la justicia, es importante que él hable de la institucionalidad y creo que todos los colombianos estamos pendientes de que pase la justicia. Lo que pasa es que si uno le pregunta a él, bueno, y todos los compañeros suyos que lo acompañaron en el gobierno a quien usted ha dicho que no cree en esta justicia, ¿qué? El exministro Andrés Felipe, los exdirectores del DAS, y así podemos seguir y seguir y seguir y no vamos a parar. O sea, cuando uno habla de justicia con el presidente Álvaro Uribe Vélez, solo habla de la justicia de los guerrilleros. De ahí en adelante, uno pensaría que él solo piensa que la justicia es para los de Ruana. En cuanto a las encuestas, Alfredo, recuerde que de todas maneras el partido estaba obligado a tomar partido. O sea, ellos tenían que irse por el no o por el no. Casi la abstención era una buena forma de sacarle el cuerpo al debate y donde ellos no podían participar, porque es que la abstención no tiene un comité, no pueden hacer campaña. Estuvieron obligados a hacer la campaña y más, ellos pensaron que la podían ganar. Yo no sé, pero las encuestas
no, yo la vi muy
que la
difícil.
tienen, que no la tienen. Pero acuérdese la
no,
primera
no,
encuesta.
No, es que era un mes, Andrés, era pero, un mes.
Alfredo, llevamos 6 años. No, sí, llevamos eso. 6 años y con una campaña. Eso.
Lleva siempre, 6 años el presidente oscuro. Santos haciendo campaña, Andrés.
Y lo
era
mismo,
muy difícil
y lo mismo Álvaro Uribe. O sea, es que la campaña nunca ha salido del abanico de los medios de comunicación Álvaro Uribe Vélez para arrancar. Y acuérdese la primera encuesta. O sea, esa encuesta antes de la columna de Daniel Coronel, ¿cómo fue? Que ganaba el no. Uh-huh. Ellos alcanzaron a pensar que lo ganaban. Yo digo que es difícil y las encuestas hoy dicen que no la va a ganar. Eso dicen las encuestas. Pero hay que ir el domingo a votar a ver qué sucede.
Ah, sí, no.
Pero ellos, claro. Ellos...
Ni se puede confiar el sí, ni se puede confiar el no.
Y lo que, güey, cuando Álvaro Uribe Vélez dice, es que ustedes no me van a haber derrotado el domingo, es porque él sabe que vienen unas elecciones presidenciales y que él está apostando sobre todo esto. Yo estoy casi seguro que él tiene conciencia que las va a perder. Pero que va a jugársela toda por la presidencia. Y la altanería de las FARC, a mí, bueno, eso me parece que es un buen comentario, pero si hay un cuestionamiento contra el fiscal, a mí sí me parece que la guerrilla lo tiene que hacer. ¿O es que Álvaro Uribe es el único que puede cuestionar al fiscal? Porque duró 4 años haciéndolo. Este fiscal sí le gusta.
Señorita Sonia Díaz Granados.